Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ha llegado el momento de aprender muchas cuestiones acerca de las emociones, de la salud mental, como cada miércoles aquí en Mediodía en COPE en Valladolid. En la Casa de Veo también, hablando de formación continua, vamos a aprender a no procrastinar, sobre todo en las aulas. Y, por supuesto, también vamos a activar nuestra mente con Jaime Gutiérrez, donde nos va a hablar de todas las adicciones que existen ahora mismo con nuestros adolescentes y las pantallas, la nueva tecnología que está más presente en su vida de lo que debería. Y vamos a cenar una nueva sección hoy aquí con nosotros para hablar de música, que tanto nos gusta, que tanto nos acompaña, que aquí la hemos bailado, la escuchamos y que espero que forme parte de vuestra vida. Y vamos a hacer ese espacio, ese huequito aquí para que nos hable un gran profesional, Chema, para que nos cuente, bueno, pues mucho acerca de diferentes géneros musicales. Por supuesto, también nos vamos a ir sendeando por el mundo con Javier Valenzuela, donde nos va a llevar de la mano a ese viaje que ha hecho este verano con un coche eléctrico para saber cuáles han sido sus primeras impresiones y terminar preguntándole si se lo compraría o duda. Vamos a ver qué es lo que nos responde Javier Valenzuela.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto tenemos que hablar de emociones hoy, dirigidas un poco a lo que hacen los papás, que repercute directamente en los niños, pero centrándonos en la figura adulta. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Hay veces que los papás, mira que les queremos y lo intentamos, pero no hacemos las cosas bien del todo con ellos, con nuestros hijos muchas veces.
Sí, porque, bueno, pues es lo que tú dices, cuánto les queremos, cuánto deseamos que sean felices, cuánto queremos ayudarles, es algo pues que de forma natural se da en cualquier papá y cualquier mamá. Todo esto es entendible porque tenemos un amor pues inmenso hacia ellos, pero sí que es verdad que a veces no lo transmitimos de la mejor manera posible y lo hacemos a través de unas actitudes que, lejos de ayudarles y de transmitirles ese amor y esa ayuda y ese acompañamiento que queremos tener en sus vidas o con ellos, pues lo que hacen es todo lo contrario. Entonces, sí que me gustaría que reflexionáramos sobre la actitud, no sobre los sentimientos que generan esto, por lo que hablábamos hace un momentín, de validamos las emociones de nuestros hijos, también validamos las nuestras, sentirme desesperado o desesperada, sentirme perdido, sentirme pues que soy un fracaso, es algo natural en determinadas situaciones, porque a veces pues es que las situaciones es como que lo llevan todo al límite, pero sí que es verdad que yo creo o abogo o confío en que si nos damos cuenta de que determinadas actitudes no favorecen pues esa transmisión de amor, de cariño, de confianza, de ayuda hacia ellos, pues nos puede ser más fácil y más útil ayudarnos a nosotros mismos a tener una mejor relación con ellos, siempre que nos demos cuenta pues eso, de que las actitudes pues no son las correctas. Yo siempre digo, Marta, que no somos lo que hacemos, aunque algunas veces parece que sí, pues vale, yo quiero transmitir esto, pero quizá con estas actitudes no puedo, pues vamos a ver cómo puedo corregirlo.
Claro que sí. ¿Y qué actitudes son las que muchas veces no llevamos a cabo bien con nuestros hijos, Beatriz?
Pues mira, Marta, yo he seleccionado, de entre todas las que me encuentro así con las familias que trabajo, he seleccionado cuatro que creo que son las más fáciles de detectar y las que el común de los papás y mamás pues hacemos, los adultos en general que trabajamos con niños. Una de ellas es la sobreexigencia, ¿vale? Exigirles más de lo que pueden, pues es trasladarles nuestro sentimiento de que nunca estamos satisfechos con lo que ellos hacen o con lo que ellos son. Cuando una persona es muy exigente consigo misma, manifiesta una insatisfacción, tiene una dificultad por estar satisfecho con los resultados que obtiene. Cuando esto se lo trasladamos a ellos y les estamos corrigiendo constantemente o les decimos frases como «sí, te ha quedado muy bien, pero quizá yo lo hubiera hecho de esta forma», o «lo has hecho muy bien, pero te falta colorear eso un poco más», pues lo que estamos haciendo, el mensaje que ellos entienden es que no eres suficiente para mí. Sobre exigirles, está bien exigirles determinadas cosas, pero para eso tenemos que conocer a nuestros hijos, saber hasta dónde pueden llegar. Una vez que excedemos ese límite, lo que les estamos transmitiendo es todo lo contrario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de hacerlo aceptándoles como son, aceptándoles en el momento que cada uno está y de lo que es capaz de hacer, que ya aprenderán más cosas, tienen mucha vida por delante, afortunadamente, para aprender. Y también pensar que si nosotros no somos perfectos, no podemos pretender que ellos lo sean.
Claro.
Que muchas veces les exigimos una perfección que nosotros no tenemos, no hay nadie perfecto. Entonces volcamos esa insatisfacción sobre ellos, sobre exigiéndoles demasiado. Y esto es un error que daña pues bastante su autoestima.
Esa es la sobreprotección, sí. Pero hay más, sí.
Sí. Otra actitud es la crítica. Hay muchos papás y mamás que de forma sistemática y de forma a veces hasta consciente, porque yo lo escucho con mis oídos, tienen una crítica constante hacia las actitudes de sus hijos. Entonces, a veces sin darnos cuenta y otras veces porque estamos en un estado de cansancio, de nerviosismo, de ya no sabemos qué hacer, lo que hacemos es más daño que beneficio, porque estamos tocando otra vez nuevamente su autoestima. Les estamos diciendo que no nos gusta cómo son. Con nuestra crítica no aceptamos sus emociones, no aceptamos sus expresiones. Pues, por ejemplo, yo he oído, eres una llorica, lloras por todo, eres un desobediente. Yo siempre digo que muchas veces nuestros niños manifiestan lo que están sintiendo de forma equivocada, pero es que no saben hacerlo de otra forma. Entonces, tenemos que aprender a quererles y aceptarles en lo que son y en lo que hacen. Y enseñarles desde el cariño, no desde la crítica, porque eso al final le hace sentir culpable. Otra actitud, Marta, que me gustaría destacar es el victimismo que muchos papás y mamás manifiestan delante de sus hijos. Yo no voy a discutir, y es más, lo acepto y lo entiendo como profesional que me dedico a la educación emocional, que en determinados momentos nos sintamos víctimas de las actitudes o de las conductas de nuestros hijos. Está claro que a veces no podemos con todo y pensamos pues que el mayor de nuestros males es pues tener una hija o un hijo que no hay manera de que haga lo que nosotros queremos. Vale, yo eso lo puedo entender, pero manifestar este victimismo delante de ellos no nos ayuda en nada, ni a nosotros para poderles entender mejor, ni a ellos para poder corregir pues esas conductas y sentirse bien. Yo he llegado a escuchar en la casa de Bé pues frases como me estás amargando la vida, vas a acabar conmigo. Bueno, es un sentimiento que yo recojo como válido dentro del adulto, porque es cierto que a veces nos sentimos así, pero manifestarlo delante de él, ¿en qué nos ayuda? En hacerle sentir culpable, en pensar que es el peor hijo del mundo, en una serie de cosas que no les ayuda y que lo único que generan es otra emoción más grave y de corregir y mucho más difícil, que es la culpa. Por lo tanto, quizá debemos reflexionar que nuestra labor es ayudarles a crecer, ayudarles a madurar, ayudarles a educarles en la vida y no hacerles sentir los culpables de nuestras desgracias. Yo creo que esto es algo muy serio y que debemos reflexionar.
Claro, porque y después luego, hay muchas secuelas, entiendo, ¿no? De toda esa actitud que muchas veces hacemos, no sé si conscientes o inconscientemente, pero no somos a lo mejor conscientes de todo lo que podemos hacerles de cara a un futuro a nuestros hijos con esa actitud.
Claro, estas tres actitudes, Marta, que hemos nombrado primero, lo que hacen es un daño en la autoestima, un daño en la percepción que el niño tiene de sí mismo. Yo siempre recuerdo recordamos que un niño o una niña forma su autoestima en los primeros años de su vida con la información que recoge del adulto. Si tú le dices, pues eres el mejor, pues el niño va a pensar verdaderamente que es el mejor. Luego la vida le demostrará y le dirá que eso no es así, que hay personas, mejores y peores que él. Bueno, pues con este tipo de actitudes lo que estamos haciendo es que nuestros niños y niñas recojan una información negativa sobre ellos a través de un sentimiento nuestro. Yo me siento víctima de ti, te lo hago saber y tú empiezas a formar sobre de ti mismo una imagen de culpabilidad. Yo soy el culpable de que mi padre o mi madre se sienta mal. Yo no soy un buen hijo, yo no soy... Entonces, claro, estamos hablando de momentos de culpabilidad muy grandes en personas muy pequeñas que no saben gestionar estas emociones. Luego las secuelas son graves. Sentirte el culpable o el responsable de que una persona no tenga una buena vida, pues hombre, no es nada agradable. Pues entendamos que en un niño o una niña que no tiene la capacidad de poder entender exactamente la magnitud de eso, pues se queda con yo soy el que hace llorar a mi madre o yo soy la que hace enfadarse a mi padre. Entonces, pues es una actitud que sí que deberíamos de reflexionar sobre ella. Y luego la otra, Marta, es algo que, bueno, pues parece que estaba como un poco desterrado, ¿vale? Que era un poco más, es como un poco más de actitud de abuelas y de abuelos, que es la sobreprotección. Uh-huh. Pero sí que hay papás y mamás que desarrollan una sobreprotección sobre sus hijos, porque está claro que una de las funciones de ser padre o madre es proteger a nuestros hijos, protegerles, que no sufran, que no tengan daño, ¿vale? Sin embargo, cuando nos excedemos en esta función, lo que hacemos es todo lo contrario. Estamos impidiendo que desarrollen habilidades que están, pues, que son son de cada uno, como son la confianza en uno mismo, el saber los límites, hasta dónde puedo llegar, saber qué es lo peligroso y lo que no. Estamos hablando dentro de un contexto de sobreprotección. Es decir, que nadie entienda que proteger a un niño ahora está mal. No, no está mal. Lo que pasa es que cuando pasamos ese límite, estamos impidiendo que funcione a nivel cerebral, pues tales como eso, pues la confianza, las habilidades pues para resolver conflictos, para la capacidad de resiliencia, de sobreponernos a cosas malas, no les estamos permitiendo que la desarrollen. Entonces, lo que el niño recibe es no sé hacer nada, yo no puedo solo, y lo que hace pues es crear una dependencia siempre del adulto, que es el que le resuelve las cosas y el que le ayuda a hacer todo. Entonces, todo lo que exceda ese límite no está bien para su desarrollo, y por lo tanto pues también debemos de reflexionar y darnos cuenta de que eso no les ayuda.
Pues muchas reflexiones tenemos que hacer hoy los papás sobre todas estas actitudes que nos ha comentado Beatriz, que podemos cambiarlas porque no favorecen a nadie, ni a uno mismo, ni a nuestros hijos, que como decíamos al principio, es a las personitas a las que más queremos. Así que gracias, Beatriz, como siempre, un besazo enorme.
Gracias a vosotros, Marta.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Formación continua.
Y por supuesto, es nuestro momento de seguir formándonos continuamente y de hablar de un palabrejo que yo aprendí hace muchos años y que desde que lo descubrí me encantó. Vamos a hablar de la procrastinación en la escuela, que también se puede dar ahí esta palabra tan rara. Vamos a hablarlo sobre todo y siempre con Nacho Gago. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días, Marta. ¿Cómo estás?
Encantadísima, como siempre, de charlar un rato contigo y de que nos hables qué es esto de la procrastinación.
Bueno, pues es un vocablo que proviene del latín procrastinare, que traducido significa diferir o aplazar. Uh-huh. En el ámbito educativo tomaría la connotación de hábito o conducta tendente a dilatar tareas de aprendizaje para tiempos futuros sin planificar periodos o plazos para su realización. Pues el hábito de procrastinar se encuentra bastante extendido en todas las edades y actividades laborales, pero su repercusión dentro del ámbito educativo es nefasta, la verdad.
¿Sí?
Sí, porque todos reconocemos de forma inmediata el refrán no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Eso es, sí.
O la frase, nada es tan peligroso como la procrastinación. Uh-huh. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, no? La procrastinación es más común entre la gente más impulsiva, propensa al perfeccionismo, abrumada por las expectativas que tienen los otros de ella y temerosa de fracaso. Afecta más a los jóvenes, pues los adultos solemos controlar mejor nuestras emociones perdón, a medida que el cerebro se desarrolla, disculpadme.
Nada.
Pero hay esperanzas para reducir la procrastinación.
Ah, muy bien. No, me gusta ese momento de esperanza.
Sí, 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 sí que hay. Bueno, podemos practicar técnicas de mediación para controlar los pensamientos negativos.
Ajá.
Por ejemplo, usando estas técnicas podemos reconocer que no tenemos ganas de hacer algo sin juzgar ese sentimiento, ¿no? Y luego nos ayuda a acordarnos por qué es importante realizar la tarea y comprometerse a empezarla. Después, cuando hemos progresado en esa tarea, nos sentiremos mejor y esto hace que pues sea más fácil continuar con ella.
Claro,
¿no?
Que sí, coger más hábito.
Efectivamente. Divide también la tarea en pasos claros y manejables. Una de las razones por las que aplazamos las cosas, pues a veces es porque nos ponemos en metas muy grandes, ¿no? Entonces, estas nos intimidan y suelen ser desagradables. Así que si la dividimos en tareas más pequeñas, pues podremos completar los diferentes proyectos. Y bueno, otra cosa importante es no castigarte por procrastinar. Los estudiantes que se perdonan por procrastinar tienden a no volverlo a hacer en su próxima tarea.
Ah, muy bien. El perdón también es importante.
Sí, es importante. Apoyarse en buenas costumbres con las que ya cuentas también. Recuerda que las veces que no lo has hecho y la satisfacción posterior del trabajo bien hecho, ¿no? Recuerda cuándo no has procrastinado y cómo te has encontrado
después.
¿Cómo te
has sentido con eso? Eso es.
Y conecta también con tu yo futuro. Visualízate en el futuro próximo con el trabajo realizado y la sensación que eso te puede generar, ¿no? Piensa en qué sensación tendrás después de no procrastinar, ¿no? Y también entiende por qué importa lo que vas a hacer. Porque normalmente procrastinamos cuando la tarea nos parece aburrida uh-huh. o menos significativa. Así que no olvides la razón por la que estás haciendo algo y cómo encaja con tus ambiciones, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, todas estas cosas son un poco una serie de bases para intentar no hacerlo. En el aula se hace bastante.
Claro, te iba a decir, digo, siempre hablamos de procrastinar, lo llevamos a nuestra vida adulta, pero claro, es cierto que ahora mientras estabas hablando nos decía yo, ¿cuántas veces de joven habrás procrastinado sin saber que estabas haciendo esa palabreja con los deberes, con las tareas, con el estudio, con ya lo haré? Y luego siempre al último, ay, Dios mío, no lo he hecho, Dios mío, no lo he hecho, ¿no? Ese es un poco también el sentimiento que verás en clase.
Yo en clase, bueno, de hecho lo he preguntado antes de venir, ayer estuvimos hablando de esto. Y bueno, no conocía la palabra, obviamente, ¿no? Bueno, y estuvimos hablando sobre qué era, qué significaba, y bueno, la mayor parte de ellos lo hacen, ¿no? Yo creo que todos en algún momento, o casi todos en algún momento de nuestra vida, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con las tareas que nos gustan menos. Entonces,
claro.
Sí que estuvimos hablando de ir, pues eso, dando pasitos pequeños, haciendo pequeñas tareas que al final concluyen en la gran tarea que tienes que presentar. Porque al final, si tú procrastinas, pues lo que haces es pues dedicar el tiempo al ocio normalmente, ¿no? Y eso, pues estás en un tiempo ocioso, pero en realidad estás dándole vueltas a la cabeza de que tengo que hacer esto,
sí,
tengo que hacer esto.
Sí, es como una pesa, yo siempre digo, de que te tienes ahí, que sabes que está, intentas no mirar, pero la tienes ahí y pesa.
Efectivamente, entonces en realidad no estás a gusto en ese tiempo de ocio, pero sigues en ese tiempo de ocio, ¿no? Uh-huh. Es como un pez que se muerde la cola.
Totalmente. ¿Y sí que fueron receptivos con el mensaje de vamos a hacerlo poquito a poco a ver si os ayuda?
Sí fueron receptivos, veremos a ver si funciona o no funciona luego, claro, porque claro, es muy bonito decirlo y luego es complicado hacerlo.
Sí, es verdad.
Aunque los adultos digamos que tal, pues en muchas tareas, sobre todo las que menos nos gustan, también lo hacemos.
Por supuesto. Pues con todos estos, yo creo que tips que nos has dado y que nos pueden ayudar a vernos en ese futuro, que nos vamos a sentir mucho mejor, porque es cierto, yo creo que lo que nos has explicado, que al final no nos sentimos tampoco a gusto cuando no lo estamos haciendo, sabiendo que tenemos que hacerlo, pues nos lo quitamos de medio cuanto antes y luego sigues que te vas a estar mucho más contento.
Y vas a disfrutar mucho más tu tiempo.
Genial. Pues gracias, Nacho, como siempre. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti.
Empresa Cabero Edificaciones.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero y Colchonerías Miguel.
Activamente.
Y vamos a seguir activando nuestra mente, hablando de la salud mental y sobre todo de qué manera muchas veces nuestros jóvenes pueden empezar a tener adicciones desde bien jóvenes con las nuevas tecnologías. Seguramente nuestros oyentes, y si no se lo contamos, pues hay en muchos países en los que se ha prohibido la tecnología en las aulas. Incluso hay muchas personas que han dado un paso atrás y han dicho que eso de trabajar con tablets, eso de que los alumnos tengan que estudiar de esa manera, pues se acabó. Hay que volver a lo de siempre, a lo analógico, a lo que todos conocemos. Porque les va a beneficiar mucho más en su educación, porque se ha visto que realmente ya hay una adicción de los más jóvenes con estas tecnologías, que en cierta medida es pues algo que no vamos a poder evitar porque está presente en nuestro día a día, pero que seguro que podemos ayudarles, y para eso, como siempre, está aquí Jaime Gutiérrez. Buenos días, Jaime.
Buenos días, Marta.
Tenemos este problema en la sociedad a día de hoy, ¿verdad? Se está dando cuenta, sobre todo yo creo que vuestro colectivo, de qué está pasando y de que tenemos que actuar.
Efectivamente, tenemos un problema que es ahora mismo el ejercer el control sobre los menores con respecto a las nuevas tecnologías, sobre todo con el móvil, pero luego están los juegos online y luego están otra serie de dependencias a Internet que, dependiendo de la edad, van a ser más o menos peligrosas para los, en este caso, para los estudiantes, porque estamos hablando de que, además de ciertos países, en ciertas comunidades autónomas ya han prohibido que los niños vayan con el móvil a clase. Y yo creo que es una medida...
Es algo normal y natural, ¿no? Tendríamos que haberlo prohibido mucho antes, entiendo yo.
Bueno, lo que ocurre es que estamos delegando parte de la educación y estamos delegando parte de incluso de la autoridad al móvil. ¿vale? Cuando un niño está inquieto, cuando estamos en un restaurante, cuando queremos que el niño se comporte bien, pues le dejamos el móvil. Entonces, esa delegación de esas fases en las que tendría que intervenir un adulto, pues la trasladamos a la escuela. Y claro, para el profesor es muy complejo decirle a un niño que se abstenga de manejar el móvil cuando para ese niño es una fuente de estímulos inacabable, es mucho más entretenido o mucho más atractivo el estar pendiente del móvil que el estar pendiente de la clase, y resulta que la autoridad que se ha ido perdiendo, que hemos ido delegando en el móvil, pues en la escuela tampoco se puede manejar tan fácil. Entonces es un problema a nivel de educativo, y es un problema porque es fácil caer en una dependencia para un niño que no tiene un control externo sobre qué afluencia o con cuánto tiempo o con cuánta intensidad tiene que manejar esa nueva tecnología.
Y eso lo estáis viendo ahora, pero por favor dinos que todavía hay remedio, ¿no? Que podemos revertir esta situación o que podemos ayudarles de alguna manera a no ser tan dependientes, basándonos en que principalmente tiene que ser el adulto el que tiene que poner ese control desde bien pequeño.
Sí, y una forma que yo siempre digo a los padres es que tanto internet como los aparatos, el móvil, las tablets, deben pertenecer a los adultos. Uh-huh. Entonces, esto me pertenece a mí, y si tú te portas bien, yo te lo presto durante este tiempo. Como es mío, te lo presto. Si te portas bien, bien, y si no, yo lo vuelvo a recoger. ¿Vale? Y es una forma de que ellos no lo perciban tanto como un castigo, porque frente al castigo aparece la agresividad, aparece las rabietas, aparece la ansiedad. Entonces, una forma de gestionarlo mejor es que los aparatos e internet pertenecen a los adultos. Y a partir de ahí gestionamos el tiempo. En casa no se come a cualquier hora y de cualquier manera. Se come unas horas y se come la comida que ponen los padres, ¿no? Pues en casa no se utiliza el móvil de cualquier manera. Se utiliza a unas horas y de unas maneras que los padres van poniendo. Y en la escuela tiene que pasar lo mismo.
Eso también tendríamos, yo creo, que revisarlo. Y a mí, por ejemplo, como madre te habla ahora, Jaime, me sorprende mucho que también utilicen el recurso de la televisión para entretener a los niños si es un día de lluvia, el recreo es viendo una película. Incluso en otras ocasiones que todavía no sé muy bien por qué les ponen algún dibujo para que se entretengan en vez de hacer otro tipo de actividades que a mí me parecen mucho más interesantes, incluso dentro de la propia escuela. Es decir, que también estamos cayendo ahora en la introducción, hablo desde bien edades bien tempranas, de este uso para dentro de las aulas. Entonces, claro, también muchas veces me dicen, pero si es que, claro, en el cole puedo verlo y aquí no. Tenemos también esa, a lo mejor, dualidad que tendríamos que revisar, ¿no?
Claro, efectivamente. Creo que ya lo hemos comentado aquí, pero lo que necesitan los niños es tiempo de sus padres, atención de sus padres. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en una sociedad que nos demanda muchísimo tiempo en el trabajo, en los traslados, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues al final estamos retrotrayendo ese tiempo a esos menores. Entonces, efectivamente, deberíamos dedicarle más tiempo de tirarnos al suelo con esos niños, hacernos cosquillas, jugar con ellos, sacar del cajón del olvido la baraja y enseñarles a jugar a cartas, cosas que les ayudan a socializar con quien tienen delante, no con quien no conocen a través de una red social que en algunos momentos les puede incluso poner en riesgo.
Y eso les beneficiará también de cara al futuro, a las relaciones en el colegio y a que todo vaya mucho mejor en su vida, ¿entiendes?
Claro, pues les ayuda a socializar, ¿vale? Una de las cuestiones que tienen también las nuevas tecnologías es que te aísla del que tienes al lado. Ves a niños sentados en el banco del parque y están cada uno con su móvil. Y a lo mejor se están chateando entre ellos, pero es fácil que estén chateando con alguien que no conocen personalmente. Entonces, termina siendo un factor de riesgo en ese sentido.
Pues a mí eso me cuesta todavía entenderlo y creo que tenemos que luchar porque el contacto físico, el poder ver a esa persona, mirarle a los ojos y hablar, sea un imprescindible, sobre todo en la vida de cada persona y de nuestros niños también. Así que fuera tecnologías, no del todo, pero sí con ese control del que nos está hablando Jaime. Gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
78.931 es el número que juega Cope Valladolid a la Lotería de Navidad. ¡Oh! 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto.
Y con el código promocional COPE te beneficias de 1 euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse y rapidito por él.
Con todo al aire.
Vamos a estrenar una nueva sección que a mí me hace mucha ilusión, que le llevo persiguiendo muchos años. Y que por fin tenemos con nosotros al gran Chema, un compañero periodista que sabe muchísimo de música y que la va a compartir con todos nuestros oyentes. Chema, muy buenos
Muchas
días.
Muchas gracias, Marta. No sé tanto.
Qué placer.
Hay mucho por saber todavía, pero vamos a disfrutar seguro que mucho, ya lo verás.
Seguro que sí. Estoy convencida de ello porque nos vas a trasladar toda esa cultura musical que tú tienes además en tus blogs, ¿verdad? Que tenemos que hablar de ellos
sí.
también para que la gente después te vaya a ver y te conozca. Pero que lo vas a contar aquí. Vamos a empezar por algo que es impactante, que ha ocurrido en Las Vegas y que tiene un sello español. Cuéntanos toda
sí.
esta, bueno, yo creo que locura, que es preciosa y que se ha podido disfrutar también gracias a los españoles.
Efectivamente, pues mira, hay una banda que yo creo que haga lo que haga siempre sorprende, siempre llena, que es la banda irlandesa U2, comandada por Bono, que lleva nada menos que 4 décadas tocando guitarra, dando a la baqueta en la batería, en este caso su batería, que es Larry Mullen, que en este caso no participa en lo que vamos a contar, ¿no?
Uh-huh.
Pero efectivamente hay una programación en estos días, hasta mediados de diciembre, en Las Vegas, una residencia que se llama, no es una residencia de alumnos o de estudiantes, sino que es como esas otras ocasiones en las que hemos visto a grandes artistas que se encierran durante una temporada en un hotel o en un espacio específico de Las Vegas, que uh-huh. como todo el mundo sabe, o si no debería saberlo, aunque yo no he estado, es conocida como la ciudad del pecado, por eso de las maquinitas tragaperras,
sí.
de la diversión.
Y lo
de
que
las...
pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Efectivamente, las despedidas de soltero, etcétera, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues en ese espectáculo que han llamado You Be Acton Baby, que tiene que ver con probablemente el mejor disco a mi juicio de esta banda, de U2, aunque hay quien seguramente discrepe y diga que el anterior, que es Joshua Tree, es mucho mejor, pero bueno, esas disputas entre
sí.
seguidores de la banda pues siempre van a estar, ¿no? Entonces, ellos han montado, como digo, una residencia en un resort de allí de Las Vegas. Han sacado incluso una canción ya nueva porque, bueno, pues a pesar de que tienen ya sus 60 añitos, pues no dejan de trabajar, que eso está muy bien. Y van a llevar a cabo 25 shows, como decía, hasta el 25 de diciembre. ¿Qué tiene de singular esto? Pues que han montado un pantallón esférico, no sé si alguno de los oyentes, si no lo recomiendo también, ha estado en el parque temático que hay en Toledo sobre la historia de España, que se llama
Pudefua.
Uh-huh. ¿Sí? Pues en ese espectáculo en concreto hay una esfera gigante, o así lo vemos los que vamos por primera vez, pero esto de Las Vegas tiene que ser salvaje, ¿no?
Entonces,
porque te das una idea, tiene una anchura de 157 metros y una altura de 112 metros. O sea,
madre
aquello
mía.
Tiene que ser no como el cine, sino como irse a otro planeta o algo así, ¿sabes? Sí, tal cual.
Sí, sí.
Tal cual.
Muy ya. de Las Vegas y de esta banda,
sí,
yo
sí.
creo, ¿no? Muy espectacular.
Pero muy bestia, y permitidme
sí, sí.
la expresión, porque es una pantalla de 16K. O sea, aquí estamos hablando de 4K, 8K, como algo... En fin, pues no sé si de última generación, pero
sí,
prácticamente...
Pero ya de muchísima calidad.
Pues aquello es brutal. Y aparte del sonido, hay 1.586 altavoces fijos en el espectáculo y 300 módulos móviles, o sea que...
¿1.500 altavoces?
Nada
bueno,
menos.
De locura. El pecho tiene... Ya, si ya de por sí cuando hay un poco te
tiene que
el
ser,
pecho te palpita.
Tiene que ser espectacular. Es verdad que hay mucha gente, porque además, como vivimos en la era esta de que la gente va a los conciertos y en lugar de estar al concierto está grabando con el móvil...
Sí, a mí se me da mucha
pues
pena.
Cualquiera que tenga... opción, pues puede buscar en YouTube y ver...
Que seguro que lo hay.
Ver prácticamente cualquiera de los conciertos enteros, ¿no? Y además es interesante verlo por YouTube porque los precios de las entradas, pues el más barato era $140 y el 40% aproximadamente de los tickets está por encima de los $300, que no sé si es para todos los bolsillos.
No, por supuesto que no, pero pensaba que me ibas a decir mucho más, ¿eh, Chema?
Bueno, hay reventa porque solo había 10.000 tickets por cada uno de los shows, digamos.
Ajá.
Y solo en el primer día de puesta en venta del espectáculo, que luego, pues como siempre, amplían fechas y demás, había 1 millón de accesos para esas 10.000 entradas.
Para intentarlo,
o sea que
fíjate.
Podían haber puesto lo que quisieran.
ya, sí. Hay veces
sí.
que algunos grupos pueden pedir lo que quieran,
sí.
que la gente lo va a pagar, como es en este caso U2. Y claro, lo que también hay que decir, que yo todo el rato he dicho, tiene sello español,
sí.
es que esta gran esfera de la que estamos hablando de manera gigantesca, la han hecho aquí en España, en Zaragoza, ¿no?
La han diseñado en Zaragoza y, bueno, eso que siempre digo yo, que ya sabes mi vinculación con el mundo empresarial, siempre estamos llorando, diciendo que aquí se crean cosas innovadoras, aquí tenemos un talento brutal, hablo de aquí, de Valladolid, de Castilla y León, de España, y muchas veces no lo sabemos vender. Entonces, que se haya hecho esto, como digo, en un espectáculo que ahora mismo es lo más de lo más, por una empresa de Zaragoza, pues yo creo que es para aplaudir y sobre todo para que realmente nos lo creamos, que muchas veces pues no ir con la cabeza gacha, pero pues prácticamente eso, que no acabamos de creérnoslo, hay que creérselo, hombre, hay que creérselo.
Eso es, y sacar pecho y decir que aquí valemos mucho, como vale Nacho y toda la información que nos va a contar. De, he dicho Nacho, claro, bueno, si es que tengo ya, escucha, un cacao.
Que me han llamado cosas peores, no te
sí,
preocupes. Sí,
bueno,
sí.
Hasta que te llamen Moñiga, que me han llamado a mí por mi apellido. Perdóname, Chema.
Nada,
gracias,
no,
de verdad, ha sido un placer. Vamos a irnos con esta canción que a mí además me recuerda mucho a mi vida en otros trabajos también cuando cerrábamos.
Es una canción muy particular, sobre todo porque fue el primer single de Joshua Tree. No vamos a hablar mucho porque la gente seguramente lo quiera escuchar, pero tiene muchas singularidades esta canción, que no forma parte, como digo, de Latchum Baby, sino de Joshua Tree, que fue número uno en el Billboard, que es la lista más importante del mundo, y que, solo por dejar un detalle, es la canción que pide en la serie Friends, que a muchos de los oyentes les gustará.
Total.
Es la canción que pide Ross para intentar reconciliarse con Rachel, y se lo pide a la radio. Y lo proyecta, o sea, lo emiten, y no funciona.
Y no funciona, ¿no? Ahí Rachel estaba muy enfadada. Gracias, Chema.
Muchas gracias, Marta.
Y nos vamos a ir ahora por la provincia de Valladolid, porque este fin de semana se va a celebrar el vigésimo aniversario de ese Museo de las Vías Romanas maravilloso que tenemos aquí en Valladolid, ese centro de interés turístico de referencia en Castilla y León, que nos traslada hasta el siglo IV, si no me equivoco, y que lo vamos a conmemorar con un sinfín de actividades que se han organizado en el mismo. Y quien está siempre pendiente y sobre todo dirigiendo este museo es Laura Martín. Buenos días, Laura.
Hola, Marta.
Un placer saludarte. Como siempre, mañana te tendremos, por supuesto, aquí con nosotros en tu sección. Pero hoy nos vas a hablar de este aniversario, ¿verdad?, que se va a celebrar este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en este museo precioso que tenemos de las Vías Romanas.
Sí, hemos preparado un programa para el fin de semana para poder celebrar estos 20 años, estos primeros 20 años del museo. Así que vamos a arrancar el sábado haciendo un poquito de historia, recordando un poco los últimos años del museo, teniendo la suerte de contar con los exdirectores que ha tenido el museo en un primer momento. Y además vamos a tener a los arqueólogos que han pasado por él. Con lo cual, bueno, pues creemos que va a estar muy bien. Vamos a aprovechar la mañana también para otorgar los premios del concurso de relato breve que convocamos con motivo del vigésimo aniversario. Y por último vamos a tener un concierto y un vermú a la romana en la recreación de la Casa Romana.
Uy. La verdad es que apetecen todos estos actos y eventos que habéis preparado para el sábado, con ese fin de vermú musical, que seguro que van a disfrutar todos los asistentes, pero el domingo también hay por la mañana diferentes actividades, ¿verdad?
Sí, el domingo por la mañana hemos convocado una legua que ha tenido un éxito brutal, la convocatoria, y ya está llena, tenemos que decir, y hemos quedado todos a las 11 de la mañana para hacer un recorrido que va a durar aproximadamente una hora, que es lo que dura una legua romana, y vamos a estudiar desde el punto de vista antropológico el paisaje que se creaba alrededor de una villa romana y cómo a lo largo de los siglos eso ha derivado en la existencia de los núcleos rurales que tenemos ahora y que están muy cerquita.
Fíjate.
De Puras, de Almenara de Adaja, de Bocigas, que son los pueblos que están más cerca del yacimiento dentro de donde está la casa romana.
Y eso va a ser toda la parte de la mañana, ¿verdad? Con esa legua que, como decimos, ya no se puede inscribir más gente. Ha sido un éxito de convocatoria. Y vais a terminar también con otro vermú musical.
Con otro vermú musical. El sábado vamos a contar con la ganadora de Onda Rock de este año, con Vero Martín, y el domingo con Barracuda Sound. Así que todos cantantes de Valladolid, que yo creo que van a hacerlo muy entretenido y que, como además está siendo tan bueno, se va a hacer en la recreación de la Casa Romana, en el patio, al aire libre. Todo el mundo que venga al museo este fin de semana con su entrada va a tener derecho al concierto y a la degustación de los productos romanos. Vamos a hacer un aperitivo romano.
La verdad es que llama la atención pensar en lo que se comía, ¿verdad?, en esa época romana para poder disfrutar con vosotros. Y, claro, a mí me gustaría preguntarte también, Laura, ¿qué supone este vigésimo aniversario de este museo? Habéis preparado muchísimas actividades para celebrarlo por todo lo alto. ¿Por qué es importante una conmemoración así?
Sí, pues yo haría hincapié primero en la consolidación y conservación. Una de las cosas más importantes y una de las obligaciones más importantes que tenemos como Diputación de Valladolid es conservar y preservar el yacimiento, y creemos que lo estamos haciendo muy bien, que está de mimo, que se puede ver todos los mosaicos, todas las estancias que tienen, y que esa parte que tienen de visita pública está muy lograda. Y luego haría hincapié en que en estos 20 años en dos cosas. Una, en el éxito por haber apostado, por haber hecho la recreación de la Casa Romana. Porque la recreación de la Casa Romana no existe en ningún otro lugar de España, ni diría del mundo, salvo que te vayas a ver auténticas casas romanas a Pompeya. Pero el hacerte la idea de entrar en una Casa Romana tal y como es un recurso didáctico impresionante y que, como sabéis, además se utiliza para muchísimos eventos, pero también para grabar series de televisión, películas, etcétera.
Pues tenemos,
o sea, esa apuesta brutal. Y luego la otra, la consolidación como centro de referencia para colegios e institutos, para hacer talleres y para enseñar el mundo romano.
Pues tenemos todos esos motivos por los que celebrar este fin de semana, este aniversario de nuestro Museo de las Villas Romanas, que también explica y dirige Laura Martín. Gracias, Laura. Hasta mañana. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a ti, Marta. Hasta mañana.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Vamos a empezar ese segundo capítulo, podríamos empezar así esta sección hablando de donde nos quedamos el otro día, de ese viaje maravilloso que nos estaba explicando en primera persona nuestro compañero Javier Valenzuela. Buenos días.
Muy buenos días, pues retomamos nuestra segunda parte del viaje, que así parece que es mucho más el tiempo que hemos disfrutado de un viaje, ¿eh?
Claro que sí, cuando te lo cuentan así como por trocitos, lo saboreas más, lo disfrutas más, aunque no sé yo si esa sensación de júbilo va a estar muy presente en lo que sentiste tú con esta experiencia del coche eléctrico, que es lo que nos estabas explicando, ¿verdad? Que este verano has podido conducir un coche eléctrico y querías compartir con todos los oyentes esas primeras sensaciones de conducir un coche así.
Pues así es, un poco por retomar para que tus oyentes se sitúen. Hablamos de una experiencia durante un mes con un coche eléctrico, 2.500 kilómetros, casi todos los kilómetros hechos por carreteras normales, trayectos de 40, 60 kilómetros y luego tres recorridos largos. Yo decía que era importante el tema de la recarga, y decía que era importante el tema de las APPs y sobre todo el tener conciencia que lo importante es cambiar nuestra mentalidad. Pues una vez introducido un pequeño resumen de lo que hicimos hace un par de semanas, cuento que no logro entender cómo las compañías que ofrecen este servicio no se unifican en una sola APP. Recordemos que yo me descargué diferentes aplicaciones y que cada una de ellas es de cada una de las empresas. De esta manera, si tuviéramos una sola APP, tendríamos siempre al 100% actualizado el estado de los postes de recarga. Como mis amigos me recomendaron, antes de ir a cargar, llamaba por teléfono para confirmar que funcionaba. Este tema, querido oyente, es la mejor enseñanza que recibí. Antes de salir de viaje, dedica 5 minutos a confirmar que los cargadores en los que tienes intención de recargar funcionan, porque si no, el susto es morrocotonudo, Marta. Susto, susto, susto. Y encima, si viajas con niños, ya ni te cuento. Pero para que todos tus oyentes y Marta, tú te hagas una idea también, en España, según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, existen 20.243 postes de recarga operativas. El número puede parecer elevado, pero no. tenía que haber 45.000 instalados y en funcionamiento. Vamos muy por detrás de lo que se había previsto. Pues estos datos son sorprendentes. Querido lector, usted va a flipar cuando se entere que hay 6.475 instalados, repito, 6.400 instalados, pero que no funcionan.
¿Qué me dices?
¿Y por qué? Pues Marteja, eso quisiera saber yo. ¿Por qué no funcionan 6.000?
Porque si me dices, mira, fíjate, 100, pero 6.400...
Sí, sí, es una exageración, es que es un porcentaje de casi el 30% de los postes que hay no están operativos. Es alucinante. Mira, según los planes europeos de reducción de emisiones, nuestro país, nuestra querida España, debería tener 91.000 puntos de recarga en el año 2025, dentro de nada, pasó mañana, como quien dice. Bueno, esperemos que sea así, pero reconozco que tengo muy poca confianza de que logramos cumplir los objetivos que se nos han marcado desde Europa. Si pensamos, además de la ecología, que sabes que es la parte más importante, en la parte económica, pues he de decir que para hacer los 2.542 kilómetros me gasté exactamente 106,72 euros, por lo que cada kilómetro recorrido me salió a 0,041
Fíjate,
euros.
Igual que la gasolina.
Igual que el gas. Una pasada, una pasta considerable la que de ahorro, indiscutiblemente. Cierto es que no es un dato realista, porque si el coche fuera mío, evidentemente esto no serían los números. Bueno, ya te he contado cuál ha sido mi experiencia con estos vehículos, pero como sabes que siempre me mojo, voy a terminar con una serie de conclusiones.
Perfecto.
¿Me compraría un vehículo eléctrico en mis circunstancias actuales? Sí, rotundamente, sí. ¿Sería mi primer vehículo? Rotundamente, no. Creo que la tecnología es buena, muy, 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 muy buena, pero el gran problema para su despliegue está, desde mi experiencia, en el tema de la recarga. Es demencial la situación, es ilógico, es inviable. En el siglo XXI es irreal que no haya una exactitud en la información sobre los puntos de recarga. De verdad que no lo entiendo. El usuario, los usuarios, tenemos que saber si está en la aplicación, es que funciona y cuál es el tipo de carga que realiza. Creo que es el mínimo de información necesaria. Perdona.
Tranquilo.
Me hace gracia, es que esta parte ya me pone ya de los nervios, pues ya hasta estornudo. Me hace gracia, por ejemplo, que una gran cadena de supermercados, que a pesar de ser valencianos, están por todo el país, presumen de tener cargadores en sus aparcamientos. Es cierto, los tienen, pero la realidad es que la potencia máxima es de 3,7 kilovatios. Marta, tú en tu casa y todos tus clientes en tu casa tienen como mínimo 3,8 de potencia, que es la potencia media en un hogar de nuestro país. Y en estas cadenas de supermercados, el tiempo máximo de recarga es de 60 minutos. Esto es como si nada. Yo lo cargué y estuve durante una hora y se me cargó un 1%, o sea, 16 kilómetros. No voy a decir que los quiten, evidentemente, pero creo que las grandes empresas, sean del sector que sean, deben apostar clarísimamente por la ecología y no de cartel o de boquilla, sino con hechos. Mira, en Estados Unidos los puntos de carga ultrarrápidos están por todo el país. En el nuestro únicamente hay 801, e incluso las cadenas de comida rápida, para que puedas cargar tu coche mientras te comes una hamburguesa. No pido eso, por infinidad de motivos. Creo que hay otros muchos lugares más habituales para nosotros, donde pasamos más tiempo, como por ejemplo en el cine o en recintos deportivos. Aunque he de decir que en mi periplo veraniego comprobé que se estaban poniendo algunos en el mundo del Big Mac. Mi conclusión final es que si queremos que esta tecnología triunfe, Marta, todos tus oyentes, debemos poner las cosas fáciles al usuario.
Claro.
Tienes que poder cargar, hablo siempre fuera del domicilio, claro, en lugares que sean los habituales de tu día a día, que no tengas que desplazarte a sitios en los que solo puedes ver cómo se carga el coche. Apostemos por la movilidad, sostenible, por la movilidad eléctrica, pero hagámoslo, por favor, desde el suelo, no desde el tejado.
Madre mía, pues yo creo que es una experiencia que has vivido, que no has podido transmitir mejor y que seguro que muchos oyentes, si han tenido la oportunidad de probar un coche así, estarán contigo prácticamente al 100% en todo lo que nos has contado. Así que, como siempre, gracias, Javier. Un beso gigante.
Un beso enorme. Feliz día.
Tan bonita es, vida lo que me das, vida tu casa. Que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima.
Seguimos hablando y viendo todos los sectores a los que les puede afectar esta modificación y esta nueva ley de, bueno, pues del bienestar animal en este Día Mundial de los Animales en el que nos encontramos. Vamos a preguntarnos enseguida si aquí en Valladolid ya ha habido alguna sanción por parte de la Policía Municipal, como la ha habido en Galicia, por dejar a un perrito atado a una farola, como hasta ahora lo hacía todos los propietarios.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
En pleno otoño y no tienes zapatos nuevos. Calzados Armonía en la calle Regalado 2 sigue con todo para hombre y mujer. Las mejores marcas, la mayor calidad del mercado desde hace más de 60 años.
Tux, Evago, Castellanos, Panamá, Jack, Popa, UGG, Hispanitas, Scalpers.
Todo siempre para tus pies en Calzados Armonía. En Regalado 2.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 25 de octubre al 1 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reservas en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
¡Mala idea! Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero y Colchonerías Miguel.
Y siempre que existe una nueva ley, se modifica, pues a quien afecta es a quien las hace incumplir. En este caso vamos a hablar con la Policía Municipal, con el subinspector Carlos Fernández. Buenos días,
hola,
Carlos.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Un placer saludarte y contarnos un poco de qué manera vuestro trabajo, que ya llevabais realizando mucho tiempo con respecto a los animales, pues se va a modificar con esta ley del bienestar animal. ¿Lo habéis notado ya?
Pues en principio todavía no, en los últimos, ten en cuenta que llevamos 4 o 5 días con la nueva ley y por ahora no, a mí no me consta que haya ninguna intervención que pueda intervenir, ambos que pueda tener algo que ver con la nueva modificación de la ley. Si bien es verdad que nosotros ya teníamos una ordenanza que se adaptaba bastante a una ordenanza que era bastante moderna, del 2018, que se adaptaba bastante, que ya pretendía adaptarse un poco a la nueva normativa. Entonces, en principio, las cosas nos van a variar poco. Evidentemente, ha tenido mucha trascendencia hasta al publicar esta ley, pues empezaremos a tener llamadas sobre perros atados en las farolas, sobre perros en azoteas, sobre perros en vehículos, pues lo que te comentaba fuera de antena, pues que te decía, pues eso, que tenemos que empezar a controlar las empresas de mensajería, que tienen que hacer un traslado de animales vivos con vehículos homologados y adaptados. En cuanto a las tiendas de animales, pues sabes que tienen un periodo de adaptación de 24, uh-huh. de creo que son los hasta septiembre del 2025, en el que pueden seguir vendiendo perros. También empezaremos a tener noticias de eso, pero bueno, ya había una modificación anterior que, como si te fijas, no había ya perros expuestos en los escaparates para evitar el estrés de los animales y que los niños pues tuvieran antojos de animales según pasaban por la calle. Y pues eso, lo que trata esta ley, se trata de un poco de promover la adopción de animales. En eso creo que el Ayuntamiento de Valladolid está un poco adelantado en ese tema, entonces funciona bastante bien el servicio veterinario de aquí y lo de la adopción pues funciona bastante bien. Hace una referencia también a las colonias de gatos, que también tenemos alguna llamada con el tema de las colonias de gatos. Aquí ya viene a definirlas de una forma clara y objetiva para que todos sepamos qué son y qué tienen que hacer. Sobre la esterilización, empezaremos a tener llamadas sobre la esterilización. Sé que ha habido en lugares donde ha ocurrido que la gente está empezando a deshacerse de animales que aparecen en el listado positivo, este que es un listado positivo, va a haber un listado positivo y un listado negativo, para que nos hagamos una idea, que también está sin desarrollar y también tiene un tiempo de desarrollo, y en ese listado pues van a aparecer muchas especies animales que ahora mismo la gente tiene en sus casas y que no sabe si va a poder tener o no va a poder tener. Claro. Entonces están empezando a surgir llamadas. Yo sé que hay otras localidades que incluso aparecen cotorras en los contenedores porque la gente tiene miedo a que vaya a tener algún tipo de problema.
Aquí de momento no ha habido
nada. En principio no ha habido nada. Las sanciones se incrementan muchísimo. Es una ley bastante fuerte en ese sentido. Ten en cuenta que las sanciones leves es a partir de los 500 euros hasta los 10.000, luego las graves ya, que se supone que hay una especie de, vamos, que ya tiene que determinarse cierta, pues que el animal sufra algún tipo de daño, uh-huh. Entonces ya estamos hablando de 50.000 euros, creo recordar.
Fíjate.
Y en las que aparezca la muerte del animal, pues estamos llegando hasta los 200.000 euros. Me refiero que son sanciones
muy
importantes y de cuantías muy
elevadas. En cuanto a la tecnología, porque claro, también sé que vosotros ya vigiláis ese microchip, que los animales bueno cumplirán la normativa que existía hasta ahora, eso tampoco vais a tener que modificarla, ¿no? Os va a servir, por decirlo de alguna manera, todo lo que empleabais para poder trabajar.
En principio nosotros nos manejamos con unos lectores de microchip, que son los que llevamos manejando en los últimos años, que ahí están repartidos por los distritos de la ciudad, y cada vez que tenemos alguna intervención con algún perro, y ahora a partir de ahora que los gatos, que también les va a tener la obligatoriedad de tener el número de microchip, el microchip, pues va a ser lo mismo, va a ser la misma lectura, vamos a tener la misma base de datos en la que vienen reflejados todos los animales para que podamos localizar, en caso de que sea necesario, a los propietarios o de los animales. Y todo lo que se nos veamos, pues lo vamos nosotros como hacemos habitualmente. Lo redactamos en un acta, explicamos todo lo que nosotros observamos. Si puede haber sanción o expediente sancionador o algo por el estilo, pues luego será un instructor el que determine si realmente eso va para adelante o no.
Pues eso lo veremos, yo creo que con el tiempo, cuando empiecen las llamadas, las sanciones y todo, uh-huh. Lo que la gente bueno pues tenga ahora mismo de dudas, o cuando se vaya realmente asentando y formalizando esta nueva ley que, como bien nos ha dicho Carlos, ha entrado en vigor el viernes pasado. Un último apunte, Carlos.
Sí, en principio estamos recibiendo alguna llamada sobre el tema de los seguros, que si ya son obligatorios o no son obligatorios. También falta una reglamentación. Sabes que ahora se va a exigir un seguro para la gente que tenga animales, uh-huh. Pero tampoco está reglamentado.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros y contarnos también vuestro trabajo. Gracias.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Y nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.